Día.
Buen día, Javier. Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes.
Nosotros decíamos acá en el equipo de producción, tan temprano le vamos a molestar a Oscar Vicente, me dice Alejandro Ortigosa, se moviliza probablemente más temprano que todos nosotros, me dijo.
Es un poquito así, sí, no, ya estamos a esta hora. De las 7 estamos firmes.
Ajá. Don Oscar Vicente, ¿cómo ve este escenario de pandemia? En primer término, desde el punto de vista económico, empresarial, de esa reactivación de la que se habla y de la que en algún momento se tiene que buscar esa normalidad, porque necesitamos, por una cuestión de salud mental, claro, generar recursos, claro, y actividad.
Claro. Bueno, yo creo que mi pensamiento coincide con el común de la gente. Este tema tiene dos aristas y ambas dos son delicadas y se contraponen. Está el aspecto sanitario, que a criterio mío fue muy bien manejado, o bien manejado por el gobierno nacional y las autoridades del ministerio, considerando siempre las precariedades que tenemos en nuestro sistema de salud, ¿verdad? Normalmente, ni hablar en una época de crisis, de pandemia y de infecciones. Eso ha sido bien manejado, ha sido controlado. Yo, por lo menos personalmente, no conozco todavía a ningún infectado cercano, ni en las empresas, ni en la compañía. O sea, realmente estamos mucho mejor que la mayoría de los demás países. Lo que sí es delicado, y creo que me preocupa, al igual que todos, son los efectos económicos de estas medidas que se deben tomar y que han sido tomadas. A partir de, por lo menos en el rubro de salud, medicamentos, farmacia y compañía, hasta marzo hubo un movimiento razonablemente normal, pero a partir de abril y lo que va de este mes de mayo, cayó violentamente las ventas, el movimiento económico en general. Creo que esa va a ser una tendencia que la vamos a tener por lo menos hasta fin de año. Y decididamente, a mi criterio, en el Paraguay la economía, nuestra economía, no tiene la fortaleza necesaria para reponerse de una manera rápida cuando tenemos problemas económicos. O sea, no tenemos una velocidad de reacción como puede tener el Brasil, como puede tener la Argentina, que está acostumbrada a tener crisis económica y a los 6 meses se recupera, ¿verdad? El Paraguay no es así, una economía más limitada. Y creo que el efecto, sobre todo en la población más necesitada, van a ser muy fuertes, ¿verdad? Por más medidas que se tomen, si no hay un movimiento económico normal en el país, hay una gran franja de la población que está sufriendo y sufre mucho, ¿verdad? Que son los que más sienten este tipo de cosas.
Sí, es cierto. Y desde su punto de vista, sí, ¿qué cosas no hicimos, don Oscar Vicente, en todo este tiempo para que se pueda garantizar esa velocidad en la reacción para que con mayor rapidez nos recuperemos? ¿Qué nos faltó trabajar durante todo este tiempo y para hoy estar a prueba?
Correcto. Es un problema estructural del país. No hay que olvidar que nosotros en el Paraguay, por décadas y hasta el día de hoy, no hemos tenido un plan de desarrollo, un plan de estímulo industrial, un plan de estimular a los emprendedores a crear fuentes de trabajo. No existe en el Paraguay un proyecto de largo plazo de desarrollo de la actividad económica. Entonces, esto no es una cuestión de ahora, esto es una cosa estructural del país, la falta de planes, la falta de una política económica que estimule la creación de industrias, la creación de comercio, la producción en general, ¿verdad? El sector productivo, la fuerza productiva del país. Y eso es una cosa que no se puede resolver de un año al otro. Lo que quería completar de tu pregunta inicial es que yo creo que los efectos económico que estamos viendo en el país se van a extender hasta el año que viene, ¿verdad? No veo condiciones para que Paraguay pueda tener una reacción y normalizar su economía en general antes de finales del 2021.
Uh-huh. Y tampoco hay ningún estado que pueda soportar todo y tanto durante todo este tiempo, don Oscar Vicente.
Claro, nuestros recursos son muy limitados. Tenemos una gran reserva económica, que es la base de la estabilidad monetaria del país, ¿verdad? Que es tremendamente importante y donde Paraguay es muy sólido. Por eso nuestra moneda es sólida. Pero sacando eso, el Paraguay no tiene recursos para destinar a subsidios sociales en situaciones como esta, o a tener una reacción de que se puedan comenzar a operar industria y iniciar un movimiento que reactive la economía del país. Sencillamente eso no hay. Entonces, esa es la parte que a mí me parece más complicada y que no es fácil de resolver.
Don Oscar Vicente, y en ese contexto, la clase empresarial, el sector industrial, el sector que es propietaria de esos principales, de esas principales fuentes de generación de recursos, ¿qué responsabilidad tiene en el contexto, en el sentido de qué es lo que puede hacer? Le pregunto.
Bueno, yo no veo que podamos hacer mucho más de lo que se hace. Nosotros pagamos los impuestos que tenemos que pagar, somos el sostén de los ingresos tributarios del fisco de la nación. El 90% de los ingresos del fisco vienen de la actividad económica privada, y no veo mucho más, ¿verdad? A partir de ahí ya depende de la conciencia o de la conciencia social de cada compañía, de cada persona. Pero en circunstancias como esta no se pueden hacer milagros, ¿verdad? Es más, realmente se crea un clima todo lo contrario a una ayuda que uno podría hacer, porque las inversiones en estos casos es lo primero que se para la pelota y se vuelve a analizar para ver si se pueden postergar. Entonces, realmente no veo mucho más. Sí, el sector privado puede colaborar si el gobierno decide tomar una política ya de mediano y largo plazo en serio y sentarse en una mesa con el sector privado, las personas que entienden del manejo del Estado y de la economía, los especialistas que están en el gobierno o asesores económicos, y definitivamente iniciar un plan nacional que mejore la fuente de trabajo del país y mejore la calidad de vida de la gente. Eso ahora nos damos cuenta que se volvió una tarea impostergable para el país.
Al inicio de este conversatorio me dijo don Oscar Vicente que está bien manejado desde el punto de vista sanitario este contexto de pandemia. Y quiero entrelazar un poco lo que usted dijo y con la consulta. Desde Hacienda dicen tenemos que priorizar a aquellas empresas que apuestan al mercado local, aquellas empresas que contratan gente a nivel local, que usan materia prima, empresas nacionales que apuestan por lo nacional. Y en forma paralela, desde el Ministerio de Salud también dicen nosotros queremos priorizar a las compras locales, las empresas, y sobre todo que tienen trayectoria y reconocimiento. Sí. Se habla de reforma de Estado, pero no aparecen las compras públicas. En este contexto de pandemia, don Oscar Vicente, ¿cómo vio las compras que el Ministerio de Salud hizo con empresas aparentemente vinculadas con el poder político?
Yo creo que no es la vinculación política que puedan existir o pudieron existir en esas compras del Ministerio de Salud, creo que es una cosa secundaria, porque lo que nosotros sí sufrimos desde siempre o desde hace un buen tiempo atrás, años atrás, es la creación de empresas, lo digo nosotros, me refiero en general a las rentas públicas, ¿verdad? Se crean empresas al solo efecto de abastecer al Estado, no operan en el mercado privado, no tienen productos que se comercialicen adentro de nuestro país y viven de las ventas al Estado. Entonces, eso es lo que estimula que después las personas, tanto del sector privado como del sector público, comiencen a pensar en obtener beneficios desmedidos con este tipo de compras públicas. Y creo que un gran daño que tiene el Paraguay, ¿verdad? Porque eso afecta a los ingresos impositivos, estimula la corrupción y finalmente los perjudicados son los habitantes del país. Entonces, nos va precariamente, nos va mal con el sistema de salud, nos va mal, estamos atrasados con el sistema de educación, las obras públicas no son lo que tienen que ser, nos cuesta muchísimo en el Paraguay encarar obras públicas de infraestructura, y todo eso es consecuencia de esta mala praxis que tenemos con esto, y que ahora yo personalmente pienso que fue muy bien la intervención de la prensa y la intervención de la gente, de las personas que se hacen cada vez sentir más, y ya tenemos la impresión de que la gente está cansada de esto y que realmente están esperando un cambio en esto, porque así no se puede seguir.
Permítame así en dos líneas contarles cuando apareció el caso DINAC, que una empresa Proyectos Global le vendió tapabocas, don Oscar Vicente. Seguimos la línea, el hilo, el rastro, y me encontré con que hay una pareja que se encargaba de crear las SA, de tenerlas congeladas ahí para cuando llega el momento, le vendían a determinados empresarios al solo efecto de participar en licitaciones públicas. Y son las famosas empresas maletín que aparecen, que no sabes ni cómo operan, pero ganan las licitaciones sin tener experiencia y sin estar vinculadas con el negocio, con el comercio, con las transacciones de insumos de salud, don Oscar Vicente.
Es así mismo. Son empresas de maletín que muchas veces, en muchos casos, crean una docena de sociedades vinculada, ¿verdad?, con los mismos dueños, los mismos accionistas, los mismos propietarios, y se van facturando de una a otra de forma a poder ir aumentando los precios y justificar los precios desmedidos de los productos que ofertan o que venden a las instituciones públicas. Es una práctica bastante frecuente en nuestro país, que lamentablemente se dio en el caso de esta famosa compra del Ministerio de Salud, y creo que es lo que hay que combatir, porque los organismos del Estado que tienen que controlar estas cosas están. Está la Contraloría General de la Nación, está la Fiscalía, está la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, inclusive está esta nueva comisión encabezada por el doctor Arnaldo Yucio, que se va a encargar de revisar las compras que tengan que ver con el COVID. O sea, los organismos de control están, y lo que hay que hacer es que eso funcione y cumplan su misión. O si no, esto no va a terminar, y las afectadas son las personas en general. Y eso, esa es una cosa que yo creo que la sociedad y la gente en general ya no tolera más. Tenemos que, entre todos, incluyo al sector privado también en esto, tenemos que hacer un los deberes bien y cambiar ese tipo de cosas, porque no puede continuar.
Dicen que el tango se baila de a dos, y para que haya corrupción también tiene participación el sector privado, don Oscar Vicente.
Yo coincido, coincido, Javier, con esto. Es así. Habemos muchos de nosotros que habremos sido o somos partícipes de esto. Es muy cierto eso, el tango se baila a dos. Yo también quiero recalcar que la responsabilidad del funcionario público que comete un acto de corrupción con una empresa o persona privada, la responsabilidad del funcionario público es doble, porque son los encargados de velar por el sistema legal de protección al Estado. Por lo tanto, se baila a dos, pero uno de esos dos bailarines tiene mayor responsabilidad que el otro.
Sí. Para finalizar, don Oscar Vicente, ¿cómo ve el trabajo? No sé si ahora, pero mirando atrás de Dinavisa, la empresa que la dirección de vigilancia que concede los registros sanitarios, insumos médicos y Eurotec aparecen involucradas en importación de fármacos oncológicos, don Oscar Vicente, y ahora son las empresas que aparecieron para proveer toda esta cantidad de insumos que hace semanas se debió proveer a los hospitales y no están pudiendo cumplir. ¿Cómo ve esas dos cuestiones?
Okay. Bien, yo no opino sobre el tema de IMEDIC y Eurotec, porque estoy en adentro de un tema judicial y penal con esas empresas. Entonces no puedo hablar sobre eso, ¿verdad? Pero sí te puedo responder la pregunta, que la actuación de Dinavisa en estos últimos años fue un verdadero desastre. Y esta última directora, que acaba de ser cambiada, no recuerdo su apellido, su gestión en 2 años no hizo absolutamente nada y era una completa incompetente para el cargo. Y de igual manera les quiero decir que el nombramiento de la actual directora, que es la doctora Gamarra, Mary Gamarra, es una persona muy preparada, es la profesional química farmacéutica mejor preparada en cuestiones de salud, no solamente de Paraguay, sino del Mercosur, y tenemos mucha esperanza en la gestión que ella pueda tener y que se ordene esa dirección tan importante para el control de la salud y el control de todo lo que sea sanitario en nuestro país.
Don Oscar Vicente, ¿usted demandó a IMEDIC y a Eurotec?
A los propietarios, los denuncié en fiscalía por estafa y lesión de confianza.
¿Qué le hicieron, don Oscar Vicente?
Ya no puedo opinar, Javier, ahí es una causa que está abierta.
Ajá. Bien.
Como dicen los americanos, cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra.
Mejor nos reservamos entonces en ese contexto, don Oscar Vicente.
De acuerdo.
Bueno, y en este tiempo, para finalizar y despedirnos y descontracturar un poco, ¿qué hacía para mirar un poco de fútbol, ya que no teníamos? ¿A qué recurría para distenderse un poco, don Oscar Vicente?
Me tuve que dedicar a mirar documentales de historia y de política en estos canales, canales de cable donde los pasan. Ajá. Pero no es definitivamente un sustituto para nuestra necesidad de ir a nuestros clubes.
Me imagino que en estos días decía yo, por salud mental hay que buscar la manera de que el fútbol vuelva. La gente necesita conectarse con el fútbol, don Oscar Vicente.
Es muy cierto, porque en nuestro país el fútbol es una actividad recreativa y emocional demasiado importante para la gente. Hay algo que nos falta, entonces, y para muchísima cantidad de gente es la única distracción que hay. Entonces, ojalá que vuelva pronto.
¿Extraña la militancia dirigencial en el Olimpia?
Extrañamos, de vez en cuando extrañamos, claro que sí, por supuesto.
¿Y sigue aportando al Olimpia o no, don Oscar Vicente?
Pronóstico reservado, Javier. Pasemos para la próxima charla.
Un abrazo, gracias, que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias, Javier. Un abrazo para ustedes y también para toda su audiencia.
Oscar Vicente Escabone, aquí en la Unión 800 AM, con respecto a el